estamos en comunicación con el señor Esteban Supanovich. Leticia, Esteban Supanovich, contanos un poquito antes a qué se dedica, qué hace.
Es el propietario de la Reserva Faunística Luan. Esteban, buenas tardes, ¿estoy diciendo bien?
Sí, refugio faunístico.
El refugio faunístico,
Luan. Es algo parecido, pero bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Leticia y Dalila lo van a entrevistar.
Ajá.
Por Radio Nacional.
Sí.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Andamos bien, recién entré, estuve haciendo algunas cositas como siempre y bueno, aprovechar el buen día que tenemos.
Sí, muy buen día. Estaba diciendo que el gran trabajo que hace usted no lo hace solo, sino que lo hace con Marta también.
Sí, sobre todo con Marta. Estamos en un 70% y un 30% yo, sí. Es más joven también.
Claro, ¿no? Es más joven, Marta claro. Es más joven.
Sí, nuestra labor, nuestra tarea... la recepción, rehabilitación y liberación.
Sí.
Esa es la tarea nuestra. Lo último que hemos hecho, antes había sido un pájaro carpintero hembra. Lo largamos acá nomás en Costa Nogal.
Sí.
Y la gente del aeropuerto, una chica que trabaja ahí en el aeropuerto, en la oficina... Ustedes saben de que cuando va a despegar o aterrizar un avión sale gente con el fin de espantar a las aves, ¿no?
Sí.
Bueno, esta chica nos trajo 4 teritos, chiquitos, pobrecitos. Bueno, y Marta se ocupó acá 2 meses atendiéndolo hasta que se desarrollamos, pudimos salvar 3. Y bueno, yo buscando lombrices también para esos bichitos.
Claro, para alimentarlos como corresponde.
Claro, menos mal que tengo lombricompost, porque claro. Todo lo que se limpia de la jaula de los animales van al digestor de la lombriz roja californiana, ¿no? Así que no, me resultaba simple sacar las lombrices.
Bueno, pero vamos
y
a empezar.
Lo pusimos en libertad también ahí en Costa Nogal, digamos, era 20 días más o menos, una cosa así. Así que bueno. Es una tarea, el momento mejor es ese cuando uno le permite volver a su hábitat y liberar a estos animalitos, ¿no? Como lo he hecho con puma, chancho jabalí, zorro gris, bueno, ¿qué va a ser?
¿Y cómo les llegan los animales, Esteban?
La mayoría los trae la gente de fauna,
ajá,
¿no es cierto? En su mayoría, los traía.
Sí.
Ahora hace 5 años que ni siquiera nos contestan las notas, es decir, se inclinan creo que un poco más por Río Negro, Bubalcol o del amigo Raineri, ¿no es cierto?
Claro.
Ah, ¿hay una preferencia, usted dice?
Sí, está comprobado, sí.
Sí, sí. Bueno, pero el trabajo que ustedes hacen por ahí está justamente cubriendo un trabajo que tendría que estar haciendo la gente de fauna.
Sí, así lo indica, lo explica y muy bien la ley 2539 o ley SUSTE, en que esta tarea, estos lugares los tiene que tener la provincia a través de la Dirección Provincial de Fauna, ¿no es cierto? Y creo que es una cosa lógica.
Sí.
Decomisar o sacar o secuestrar un animal a la gente y bueno, ellos lo tienen que tener, atenderlos. Y bueno, y la tarea de esta, la que realizamos nosotros, muy bien le corresponde a esta gente, y más que está indicado en la ley, inclusive el Poder Ejecutivo destinará fondos provinciales, bla, 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 es interesante, ¿eh?
¿Y no, y esos fondos provinciales no le llegan a ustedes?
No,
tampoco.
nunca, jamás, no le digo de que a partir del momento que se decide nuestro traslado a la herradura, se combinó que las autorizaciones de funcionamiento iban a ser anuales, tanto del municipio, que lo cumple, y de la gente de fauna, que no lo cumple. Hace 5 años que a nosotros no nos contestan las notas, y ustedes saben, chicas, y al público oyente también, que eso es incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y mal desempeño en la función pública. Las notas de los contribuyentes tienen que ser todas contestadas.
Sí,
tal vez, quizá, no, nunca, pero tienen que ser contestadas. Pero bueno, así están las cosas.
¿Y ustedes hace cuántos años vienen haciendo este trabajo?
Mirá, yo cometí la estupidez de rescatar una pobre guanaca que la estaban engordando acá en el barrio Valentina, fui a ver al hombre, me dijo que no, qué sé yo, así se me ocurrió ir a la policía fauna, y me la trajeron pancha, una guanaquita, una chulenga. Ajá. Este, pero este aquí que esta gente después se acostumbró
a derivárselos a usted.
Me lo enchufaba.
¿Y eso en qué año fue, Esteban?
¿Eh?
¿En qué año fue lo de la guanaca?
Y eso hace 27 años, claro, que estamos, hija.
Sí. Ah, bueno.
Inclusive tenemos un monito que vino de Junín, un miliquiñao, monito búho, que también viene de Junín.
Sí.
¿No es cierto? Mordió a dos nenas, bueno, la familia. Este, un mono que vino de Bahía Blanca, de un tal Petinato, un aullador, ¿no es cierto? Es asombroso, es increíble y... Y bueno, últimamente, por disposición de la última ordenanza, no podemos recibir más animales. Así que el otro día nos hablaron de una nutria chiquita. Bueno, le dimos la instrucción a la gente esta que la tiene o la tendrá, no sé, cómo, de qué manera la puede mantener y cuidar. Y lo mismo, un pichecito, me dijo de 10, 15 centímetros por teléfono, así que le indiqué de qué manera le puede preparar el alimento, que es a base de leche, ¿no es cierto?
Sí. ¿Cuántos monitos tienen en este momento?
Y estamos en 14 monos.
Yo 14 monos. Les voy a contar una historia. Yo fui a Luan hace un tiempo atrás a hacer una inspección por parte del municipio y estábamos con Marta afuera hablando al lado de un mono. Esteban, si me equivoco, por favor, corríjame, al lado de un monito carayá.
Claro, que empezó, debe haber sido el chimpi.
Sí, que empezó a gritar de una manera rara y le pegaba a la jaula. Y yo dije, la miro a Marta, porque el mono tenía como un comportamiento raro. Y le digo, ¿se enojó? Me dice, no, el mono no se enojó, mirá lo que quiere. Ahí miro y venía Esteban caminando. Y lo que quería el mono era abrazarlo a Esteban.
Ay, mi amor.
Saca las manitos y lo abraza a Esteban cuando lo ve.
Lo estaba llamando.
Los animalitos tienen una particularidad, que es el feeling.
Sí.
¿No es cierto? A vos te quiero y a vos no te quiero. Y bueno, nos sucede a nosotros, a las personas también, ¿no es cierto?
Sí. Muy seguido nos sucede eso, Esteban.
O el chimpi, que le decimos, un monito que viene de Cipolletti. Lo tenía un muchacho que viajaba a España, que se quedó en España este muchacho, y lo iba a destinar a una confitería. Y bueno, los amigos lo convencieron y así apareció el chimpa en Luan, ¿no? Nosotros tuvimos la triste experiencia de un monito igual en el Club Petrolero, allí en Cutrecó, en Plaza Huincul, atado a la barra. Y bueno, ¿y qué sucedió? Pobre mono, cigarrillo, whisky, bebida, y manoseó, murió, ¿no es cierto?
Pobrecito. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo lo que quiero decir, porque creo que es muy importante, primero es recalcar el trabajo que ustedes hacen, que es muy importante, y que si no lo hicieran ustedes, nadie lo haría, porque nadie se hace cargo. Pero aparte, yo siempre digo que hay que ser un poquito realista, porque hay algunas asociaciones que creen que podemos abrir las jaulas y largar a los monos, o tienen una águila mora muy linda, también es hermoso. La verdad que...
No se puede liberar así nomás, fuera del hábitat.
No.
Y hay animales que no pueden volver tampoco.
Y sobre todo recalcar que el trabajo que hacen Marta y Esteban es muy responsable. Yo creo que Esteban sabe más que muchos veterinarios que estamos hoy en Neuquén, sabe cómo tratarlos, sabe cómo manipularlos, y sabe qué animal puede volver o no, puede ser liberado o no. El trabajo que ellos hacen es muy responsable, y creo que han sido muy castigados últimamente por algunas organizaciones que dicen querer a los animales y por ahí no se asesoran de la manera que corresponde, y buscan por ahí soluciones un poquito mediáticas, pero yo sé que Esteban y Marta trabajan con mucho cariño y desde la responsabilidad.
En la lucha, ¿no?
Sí, pero ustedes saben que hay, somos muchos los que los apoyamos a ustedes, y sabemos que yo siempre cuento, yo a mí me sorprendió, Marta me paró enfrente a la jaula de los monos y me dijo, fíjate qué tienen las jaulitas de los monos. Todos tienen una fuente de calor para que los monitos estén calentitos.
Ah, espectacular.
Tienen 7 calefactores. En cada jaula hay un calefactor. Ustedes saben muy bien que son animalitos tropicales, ¿no?
Claro.
Y bueno,
¿y el gas lo pagan ustedes?
Sí, bueno, la última boleta fue de 4.200 y pico, ¿no?
Bueno. ¿Y cómo se sostienen, Esteban?
Mira, hay un subsidio, la única ayuda la aporta la municipalidad.
Sí.
¿No es cierto? De 30.000 y pico. Pero en este momento los costos se nos fueron muy, muy arriba, y andamos alrededor de los 500.000 pesos. El alimento es una barbaridad lo que ha subido.
El alimento tienen que comprar carne porque tienen aves carroñeras.
Claro, hay cosas que te llaman la atención. Ustedes saben muy bien de que la vez pasada se decomisaron 10.000 kilos de carne, ¿no?
Sí.
Ahí en Vista Alegre,
sí,
por ahí.
Sí.
Y bueno, yo me pregunto qué ha pasado con eso, porque acá no apareció ni medio kilo.
Sí, porque podrían ayudar de esa manera, sí.
Claro. Nosotros estamos comprando cada dos o tres días, digamos, alrededor de 450, 500 pesos de carne, que tampoco es carne, bueno, sí, es carne, es pollo, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, tiene ese costo y los animales tienen que comer, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
¿Se puede visitar visitar la reserva, Esteban?
Nosotros vivimos acá.
No, está bien, pero digo...
De 9:30 a 19:30.
Perfecto.
Horario corrido, sábado, domingo, feriado, cumpleaños, todos los pasamos acá. Sí. Así que...
Bueno, y cuéntenos, para la gente que no conoce la zona, ¿dónde queda?
A ver, ¿cómo lo ubico? La calle Manquinchao.
Bien.
Que es la que sale de Valentina detrás de la primer fila de Chacra. Se puede entrar por Trasenera, a ver si se ubican. Sobre la ruta está Trasenera, ahí está el cartel con la flecha, le indican bien cómo llegar. Y realmente estamos justo detrás de IFES.
Perfecto.
Claro, perfecto.
Y están todos los días de 9:30 a 19:30.
Sí, acá vivimos, hija. Donde decir, inclusive uno, 10:30, 11:30 de la noche se pega una vueltita para ver cómo está todo, si está ok. Y bueno, ahora estamos pensando a la suelta de un ñanco, un aguilucho, que bueno, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Ya está bien. Y bueno, lo que pasa es que cada vez se complica un poco más los lugares de la suelta.
Claro.
Con el tema del petróleo, las picadas, los crianceros y lo demás, bueno, se nos va achicando los espacios. Hemos criado dos caranchos, pichones, los largué allí en la herradura y pobrecito, a la semana los tenía de vuelta acá. Claro.
¿Habían vuelto?
Sí. Inclusive, es más, hemos tenido triste experiencia con pumas, que eso lo hizo Fauna. Se largaron dos pumas en distintos momentos ahí en Moquehue. Había un lugar, 300, 400 hectáreas, una quema cerca del lago, pegado al lago, mucha liebre, mucho conejo. Dijimos, bueno, acá se van a arreglar, ¿no? Pero bueno, uno de los pumas, pobrecito, lo siguió al criancero que iba a caballo, y este hombre, ¿qué sabía? Cuando se le arrimó al rancho, agarró la carabina y lo mató, ¿no es cierto? Lo que pasa que el tema de los pumas, todo lo que ustedes ven en cautiverio, son animalitos que le han matado a la madre y aparecen los cachorritos. Y son gatitos, son dulces, son lindos. Se crían y claro, el problema está cuando
crecen.
Como nosotros.
Claro. Sí.
A partir del momento que empezamos a desarrollarnos sexualmente y lo demás, ahí empiezan los problemas.
Ahí empiezan los líos.
Claro. Con estos bichos pasa exactamente lo mismo, pobrecito. Entonces asoció al hombre con la comida, así de simple.
Claro.
¿Qué va a hacer?
Esteban, cuénteme cuál fue con el animal que más se asustó. Porque usted maneja animales que son peligrosos.
No, aparte de mi señora.
Bueno. Yo sabía.
Te puedo decir, yo tengo catalogado así tres.
Sí.
El primero, el guanaco macho.
Sí, eso. Sí.
Yo tuve la triste experiencia con Poroto, uno que criamos de chico.
Sí.
Me agarró adentro el corral, realmente me salvó un perro porque si no me hubiera matado ahí adentro. Te atropella, te muerde, no sale de arriba tuyo, hediondo con las escupidas. Y bueno, entró un perrito que ladró, lo corrió al perro y yo me trepé al alambrado.
Sí.
Segundo serían los monos.
Ajá.
Porque... Aparte la velocidad que tiene, las cuatro manos.
Tienen cuatro manos, es verdad.
Claro, que una vez que se te agarró, es muy difícil que vos podés agarrarle una mano, dos manos, sacarla, pero... Y todos tienen buenos dientes y buenos colmillos,
sí,
cualquiera sea la variedad.
Sí.
algo me quiere decir Marta. Ah, sí, bueno, a ella la mordieron tres monos, ¿no?
Claro, sí, con lo peligrosa que es la mordida del mono, aparte.
Claro, aparte, pobrecito, los monos después de la mordida murieron envenenados.
No, no diga eso, pobre
No, mano. Pero aparte, no, pero además puede ocurrirlo al revés. Siempre los dientes tienen son proclives a generarte mucha...
Pero yo sabía la historia del guanaco y a mí me sorprendió porque nunca me imaginé que un guanaco podía ser tan agresivo.
No tienen una idea, y al público igual, lo que es el guanaco macho. Y sí, piensen de que fue criado... digo de bebé, pero sí de chulengo, ¿no?
¿Y cuál otro entonces? Entonces tenemos el guanaco macho, los monos y...
Y tercer lugar los pumas, el puma.
Ah, sí. Tercer lugar el puma.
Sí, lo que tiene el puma, estos pumas, no digo el que está en estado salvaje, pero este tipo de puma, es decir, bueno, puede tener alteraciones de su carácter algún día y bueno... la mayoría son desgarrados, la gente le corta las garras.
Sí.
¿No es cierto? Y si llega a morder, lo más simple, lo que le digo a la gente, no asustarse mucho y pegarle en el hocico, ¿no?
Claro, que en el lugar donde duele mucho.
La única manera de salir y bueno, después ya, como con miedo... se retira, pero bueno, a mí me mordió un puma el brazo y zafé así, era el Yaco, un puma que vino de Cipolletti, yo entraba a limpiar la jaula, jugaba con él, y bueno, y un momento loco él y más loco yo por haberme vestido, y me agarró el brazo, sí, y bueno, me largó de esa manera, ¿no es cierto? Son experiencias que uno va acumulando. Y ahora en este momento estamos con el dilema, ¿no? Porque nosotros nos ilusionamos muchísimo con un traslado a la herradura.
Sí.
En el lugar en que hemos trabajado. Pero bueno, hemos tenido el problema de tres inundaciones importantes. Hecho los corrales de los guanacos, de las liebres, de las maras, claro.
Sí.
De los ñandú. Pero bueno, es decir, hubo una inundación de un metro muy importante.
Muy alto.
Muy alto.
Claro, y es toda la herradura, no es solamente...
Sí.
Así que cuando uno recurre a recursos hídricos, que tienen previsto hacer los terraplenes, pero que no cuenta con disponibilidad, y el informe de la secretaria se le sugirió al señor Zupanovi que realice o se ocupe de hacer los terraplenes. Es decir, yo no voy a hacer los terraplenes en toda la herradura, es una cosa de loco.
No corresponde.
Pero bueno, seguimos manteniendo lugares, ya llevamos invertido unos 3 millones y medio de pesos, y esperando que se defina el tema de la inundación. De cualquier manera, en este momento la provincia está tomando intervención en nuestro tema. Así que, bueno, estamos muy, muy esperanzados, porque, chicas y al público oyente, es un lugar más, no digo de atracción, pero sí de visita, de la gente que viene a Neuquén al turista.
Sí,
cuando
usted
recibe un turista, le dice, a mí me mandan al río. Dice, yo vengo de Formosa. Dice, lo que más tengo es río. Dice, al museo, que tiene un horario administrativo. El observatorio meteorológico, tengo una nena de 3 años y 5 años. ¿Cómo hago?
Claro.
La otra chica que estaba ahí en turismo le sugirió que vaya a los shopping porque tiene aire acondicionado. Da risa. Y no nos dan nunca... referencias del Luan.
Sí,
la gente nos dice y está encantada con la Plaza de las Banderas. Dice, un lugar bárbaro, dice, uno pone la familia de fondo, le saca foto a la ciudad, y bueno, ¿y después qué hago? Y simple, cargo nafta y me voy de Neuquén.
Yo creo que el refugio ahí cumple una doble función, no solamente la turística, sino la de educar a la gente que va y explicarle
que... puede ser que un pibe de 12 años venga y me dice que si quiero piche. Le digo, ¿cómo que si quiero piche? Sí, porque mi papá va al campo, los trae y los vende.
Claro.
¿Qué le puedo decir a esa criatura, digamos, decirle que como que él, todo lo contrario, que lo que tiene que hacer es proteger y bueno, viste, todo? Pero bueno, qué sé yo, son años, uno te puede contar cada historia, cada sí, novela yo, que es para escribir un libro, ¿no?
Yo lo sé, pero me parecía importante que en este programa que tenemos en Radio Nacional, que está destinado a los animales, hablemos del gran trabajo que tienen ustedes y que hagamos esto justamente, incentivar a la audiencia para que los vaya a conocer, para que, yo siempre digo, que los vayan a conocer a los dos, a usted y a Marta, que conozcan el gran trabajo que hacen y esto, que se sepa que ustedes están cubriendo algo que se debería estar ocupando.
Exacto, tal cual sí, lo establece la ley, sí, no es que sí, la invente yo sí, ni nada, sí, le sí, decimos ley Juste porque él, cuando siendo diputado, modifica la 1034, la ley sí, anterior, sí. Y esta lleva el número 2539, que todo el mundo tiene acceso a eso, pueden mirar el artículo 87, creo que es, donde explica bien la función de la tarea de fauna y los animales que deben de manejar ellos, y con la posibilidad cierta de la suelta, ¿no? Sí, sí. No tiene sentido tener un animal encerrado cuando el vago se puede arreglar afuera perfectamente.
Por supuesto, todos queremos lo mismo.
No hay ningún momento incomparable con el momento en que uno
libera un animal.
Lleva la jaulita, ¿no es cierto?, el lugar sí, donde lo lleva y lo ve irse.
Es
increíble, es increíble porque...
Bueno, uno siente que la tarea está realizada.
Sí, 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 sí. Y le desea al bichito la mejor suerte del mundo, porque me ha pasado con un zorro, el lindero atravesado, fuimos con un amigo, mi hijo menor y un amigo de mi hijo, lo largamos al zorro y bueno, 30, 40 metros adentro del monte, cuando salimos nos seguía, tuvimos que parar 3 o 4 veces, pobrecito, como diciendo, bueno, che, ¿y yo qué hago acá? Y bueno, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, Esteban, le agradezco mucho la comunicación y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Era importante tenerlo en comunicación para poder, esto que le decía, hacer visible el trabajo que ustedes hacen y felicitarlos públicamente, porque para mí es un gran trabajo y muy sacrificado el que ustedes realizan ahí en el Luan.
Bueno, le agradezco mucho la comunicación.
Bueno, le mando un beso muy grande.
Y lo último de siempre, a la gente.
Sí.
Es decir, no tenemos derecho, no hace falta tener animales silvestres en las casas. Sí. Ellos merecen vivir en donde Dios los puso, ¿no es cierto?
Por
ustedes
supuesto.
Piensen que ahora, en este momento, en Río Negro se autoriza la caza del puma. El mismo gobierno paga de 6.000 a 8.000 pesos el cuero,
claro,
del puma.
Sí.
Y todo el mundo salió a cazar
pumas. Sí, sí.
Es un dolor muy, muy grande, y en este momento, en donde ya están media desarrolladas las crías de los pumas.
Sí.
Y bueno.
Bueno,
el bichito humano, mi amor.
Sí, sí, los que más daño provocan.
Sí,
pero
sí.
Lo vamos a estar llamando porque yo conozco muchas historias suyas que me gustaría que las cuente al aire alguna vez. Así que en algún momento lo vamos a estar llamando nuevamente.
¿De la época de soltero, no?
No, solo con animales. Acá hablamos de animalitos nomás, no se preocupe.
No hay ningún problema, a disposición. Usted sabe que estamos acá todo el día, así que no hay ningún problema, chicas.
Bueno.
Y al público que está escuchando, y bueno, que
los invitamos a que se acerquen.
Y no se puede salir a comprar un loro como sale la
una
gente,
tortuga.
El otro que quiere tener una tortuga. Nuestra tortuga vivió con los dinosaurios.
Claro, sí.
Se salvó de la extinción porque entierran sus huevos y tardan un año en salir las crías.
Sí, así es.
Ellos generalmente en febrero, mitad de enero, febrero, entierran sus huevitos y nacen en esa época al año siguiente.
Claro.
Ahí se salvaron de la extinción, la tenemos en el campo y la gente quiere tener una tortuga.
Sí,
y bueno,
en casa, no tiene sentido. No tiene
claro,
sentido.
Pobrecito el animal.
Bueno, Esteban, le agradezco mucho la comunicación y le mando un saludo muy grande a usted y a su mujer.
Te está escuchando, así que le agradezco mucho,
bueno,
chicas.
Bueno.
Y como siempre, a disposición.
Bueno, nosotros también acá para lo que necesiten.
Cómo no, le agradezco mucho.
Que tengan un buen día, hasta luego.
Chao, gracias.
Bueno, teníamos en línea a Esteban Supanovich, propietario del refugio faunístico Luan.